reitero, no quedaba establecido en la presentación que hizo la Fiscalía. Apunto aparte lo que mencionabas tú, Marce, en relación a que nunca se estableció cuál era la parte superior, el tren inferior, porque el peritaje hablaba de 3/3 finalmente del cuerpo, entonces no quedaba claro a lo que aludían finalmente. Y a propósito de la violencia, además se hace el relato de un caso de muy violento, que es 4 minutos antes de la agresión a Gustavo Gatica, que es un carabinero al que le lanzan una bomba incendiaria, una bomba Molotov, tienen que atenderlo de urgencia, también desde el punto de vista de graficar la violencia de esos días. Es de los puntos más débiles de la acusación de la Fiscalía y que ayer el tribunal obviamente desacreditó por completo para sostener su postura de que esto fue legítima defensa, ¿no?
Claro, ayer lo que se mencionaba es que los esfuerzos de la Fiscalía para probar y tener en claro que fue Claudio Crespo quien disparó efectivamente a Gustavo Gatica fueron mucho más de lo que estuvieron los esfuerzos para poder probar otras cosas. Por ejemplo, ellos estuvieron mucho tiempo tratando de explicar que el disparo que ingresó a los ojos de Gustavo Gatica provino desde cierto lugar, y desde cierto lugar la única posición que podía ser posible era la de Claudio Crespo. El tribunal, bien digo, señala, está bien, Claudio Crespo sí fue quien disparó, pero no estamos viendo el trasfondo de la situación. No me están diciendo que había una enajenación, por ejemplo, con Gustavo Gatica en particular. No me están diciendo que el clima de violencia no era el propio para que no fuera la legítima defensa. No me pueden decir que Claudio Crespo no estaba para defender también a los funcionarios que eran sus compañeros y a terceras personas que estaban pasando por el lugar. Entonces, ¿se cumplen? No se cumplen ciertos aspectos de lo que es también los apremios ilegítimos, que es lo que señala el tribunal, para poder acusarlo y condenarlo por ese mismo delito. Ellos también fueron muy enfáticos en señalar que esta violencia provino también de Gustavo Gatica. Y aunque no se justifica, que jamás se va a justificar que una persona pierda los ojos de esta forma, sí dijeron que la violencia también provino de la propia víctima, por lo que en este caso la defensa legítima de Claudio Crespo sí estaba acreditada y el tribunal así lo señaló.
Pero cuando se dice eso es porque Gustavo Gatica en esa manifestación también participó en hechos de violencia, eso es lo que finalmente el tribunal sí certifica, ¿no?
Claro, ellos certifican que al momento de que Gustavo Gatica recibe los disparos, él estaba siendo parte de una manifestación como violentista, de los que estaban tirando piedras a carabineros. Se dijo mucho que Gustavo Gatica estaba en su calidad de fotógrafo, pero claro, en el momento en que le llegan los disparos, él estaba tirándole piedras a carabinero, y esta es la razón por la que también se toma la legítima defensa de Claudio Crespo, porque la víctima estaba siendo partícipe de los hechos de violencia hacia el victimario, por así decirlo, por lo que Claudio Crespo tenía también las facultades de la legítima defensa para poder proteger a las personas, a terceros y también a los funcionarios policiales que estaban resguardando el orden público.
Bueno, en el marco del juicio oral, el mismo Claudio Crespo había dicho que ni él ni sus compañeros de trabajo en esos días sabían el tipo de munición que tenía esa pistola, como parte de todo lo que tomó en consideración el tribunal, así lo agrego. Ahora, más adelante, en un ratito más, vamos a ir con el tema político de la ley Naín Retamal, pero ayer reflotó en el fallo, en el veredicto, quiero decir, del tribunal, particularmente porque se aplicó de forma retroactiva. Y acá hay un principio que uno lo aprende y se queda con esa idea para siempre, que las leyes no son retroactivas. Pero en el caso en que puedan beneficiar a un acusado, sí se puede utilizar, y fue parte del argumento también de los jueces para llegar a este fallo absolutorio en la jornada de ayer en relación a la legítima defensa y a las condiciones que se establecieron en esa legislación, Marce.
Sí, y de hecho fueron bastante claros en señalar que la legislación que estaba activa al momento de ocurridos los hechos no beneficiaban al funcionario policial, pero que se hicieron reformas, se ingresaron nuevas leyes que durante el juicio oral y durante toda esta etapa de investigación sí favorecían al acusado, y estábamos hablando en específico de la ley Naín Retamal, por lo que los jueces y la presidenta Cristina Cabello fue enfática en señalar que esta ley estaba ayudando a Claudio Crespo a disminuir su pena porque lo facultaba también a esta legítima defensa que yo les comentaba. Todo porque también les dan más facultades a carabineros para poder defenderse ante acciones que son violentas en contra de los funcionarios policiales. Ellos decían, esta ley viene a sostener un poco la teoría de la defensa, de la legítima defensa, valga la redundancia, uh-huh. Por lo que esto actúa también como un favor para el acusado y es la ley que se va a utilizar para cuestionar los argumentos del Ministerio Público. Yo creo que eso es algo que la Fiscalía no tenía presente que podía ocurrir porque se vieron bastante sorprendidos cuando eso ocurrió. Y eso se sumó también a los reproches que hicieron los propios jueces a la labor del Ministerio Público. También señalaban la acusación, la forma de ingresar la acusación no fue la correcta, quizás se debieron haber ingresado otros delitos, y ese punto también es importante. Los jueces decían, nosotros no podemos juzgar delitos que no hayan sido ingresados por la Fiscalía. Si queremos condenar a una persona por lesiones gravísimas, podrían haberlo hecho, pero el delito no era ese. Entonces tampoco pueden sacarse de un bolsillo, por decirlo coloquialmente, delitos que no fueron ingresados, que no fueron acusados por la parte acusatoria, que es el Ministerio Público en este caso, para condenar a una persona. Y eso también quizás fue uno de los errores, si es que así lo queremos llamar, de la Fiscalía.
Ahora hay que decir que la legítima defensa existía previo a la ley Nayin Retamal, lo que pasa es que esa ley
incluyó lo que había pasado en el estallido. Fue una suerte de renovación.
Exacto.
Y de ahí que dejó la puerta abierta, eso es lo que pasó.
Claro, y con eso los jueces dijeron se justifica también aún más la legítima defensa, sobre todo porque el acusado era un funcionario policial activo en funciones ese día que se cometieron los hechos.
Oye, lo último, Marce, a ver, hay varias personas que ayer entendieron que hubo un voto disidente porque la jueza Cristina Cabello emitió una, o dejó en claro más bien un parecer al respecto. No es un voto disidente, ella optó de todas formas por la absolución de Claudio Crespo, lo mismo las otras dos personas, autoridades que son del tribunal. Lo que ella dijo es que no estaba 100% segura, ella no había llegado a la convicción 100% de que el disparo que cegó a Gustavo Gatica fue percutado por Claudio Crespo, pero que ese era el único punto, no es un voto disidente, por eso quiero dejar el precedente claro, porque varios que creen que fue un voto disidente, pero no, ella lo absolvió, los otros dos también, por lo tanto el veredicto es unánime, ya veremos las características precisas en el fallo, en la sentencia, en mayo, hay que esperar un rato, pero no es un voto disidente, es solamente un punto en el que ella no se convenció.
Sí, es una precaución, y ayer uh-huh. también hubo bastante confusión durante las horas siguientes a este término del veredicto. Es una precaución que se las voy a pasar a leer para que todos la tengamos claro. Se previene que la juez doña Cristina Cabello, si bien concurra a la decisión absolutoria, disiente del fundamento de la mayoría, es decir, de los otros dos jueces, sí. En cuanto entiende que la prueba rendida por los acusadores no fue suficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado como autor en los disparos que ocasionaron las lesiones graves, gravísimas. Esto en cuanto se desestima el valor probatorio de la sincronización audiovisual por falta de rigor científico, uso de evidencia no original y falta de verificabilidad. Advierte la existencia de sesgo confirmatorio en la investigación y la falta de independencia de la prueba pericial de cargo, particularmente presentada por el médico criminalista Rodrigo Bustamante. Esa es la prevención, la precaución que hace la jueza Cristina Cabello, pero que también se suma a esta unanimidad en el fallo que absuelve finalmente a Claudio Crespo.
Ahora, es una prevención bien dura porque dice que para ella no está probado que Crespo, que el disparo de Crespo haya sido el que cegó a Gatica, y dos, acusa sesgo ni más ni menos que en un informe de un perito.
Claro, y habla también de la evidencia audiovisual, de la sincronización de los videos, porque acá lo que se presentaba por la Fiscalía era un video continuo de muchos pedacitos de videos recopilados de esa jornada. Ahora, esto lo realizó un perito para que fuera fehacientemente en el orden cronológico que ocurrieron los hechos, pero para la jueza Cristina Cabello esto no fue suficiente y hubo intervención en este video, por lo que no lo contaron también para estas pruebas de la Fiscalía.
Y ahora sí lo último. Opciones que le quedan a Gustavo Gatica, opciones reales respecto de este procedimiento, que recién digamos que es una, no es una primera instancia, pero sí podría interpretarse desde ese punto de vista por las opciones que tiene de volver, de anular, por ejemplo, el juicio o apelar finalmente al resultado.
Claro, aquí no hay una apelación, aquí lo que se puede hacer nulidad. Es recurrir de nulidad. Terminar todo este proceso, hacer que nunca pasó, por así decirlo, para hacerlo explicar más fácil. Lo que sí pueden hacer es recurrir a instancias internacionales para que se revise el fallo y quizás se revierta, pero en territorios nacionales, en tribunales, lo que pueden hacer es recurrir de nulidad. Ahora, si es que recurren de nulidad, este juicio nunca habría existido y la investigación, al haber pasado más de 5 años, habría que estar investigando si es que entra o no dentro de la prescripción, pero en un principio estaría ya prescrita, por lo que no habría otra opción de otro juicio.
O sea, solo queda lo de tribunales internacionales, que es lo que decía Gatica ayer.
Claro.
Muchas gracias, Marcela. Buen día.
Buen día.
Chao, Marcia, hasta pronto.
Opinión con independencia. Radiograma.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y acceda a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Marquita, ¿estás? ¡Maca! Me han entrado para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido N mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 13 minutos.
Unifiguras de Chile Vamos encendieron las alertas ante la posible llegada del exalcalde y senador electo Rodolfo Carter al Ministerio de Seguridad. Desde la coalición argumentaron que no tendría las credenciales necesarias, nos cuenta Bárbara Paillán.
La conformación del gabinete de José Antonio Kast sigue abriendo grietas en la derecha, una semana de que se formalicen los nombramientos. El nuevo foco de conflicto es el posible arribo del exalcalde y senador electo Rodolfo Carter al Ministerio de Seguridad. Pese a que desde la oficina del presidente electo defendieron las capacidades del exedil, en Chile Vamos cuestionaron sus credenciales para liderar una de las carteras claves del gobierno de emergencia. Los diputados de RN, Jimeno Sandón, y de la UDI, Jorge Alessandri, señalaron que Carter podría aportar más en el Congreso.
Yo creo que Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, pero con resultados que son bastante malos.
En el Senado estamos empatados, por lo tanto también se va a requerir destreza política ahí, de esa que tiene Rodolfo Carter.
En paralelo, Castilla enfrentando las repercusiones de la negativa de Perú a su propuesta de corredor humanitario, lo que fue calificado por el oficialismo como su primer traspié diplomático. El coordinador de CAS, Claudio Alvarado, aseguró que insistirán en las gestiones.
Y con el paso del tiempo se irán viendo los canales y las alternativas de solución. Ahora usted tiene razón, el presidente que ha manifestado una opinión contraria, pero en la vida hay que persistir.
Mientras tanto, CAS mantiene su agenda activa y este jueves se reunirá nuevamente con el presidente Gabriel Boric en La Moneda.
8 de la mañana, 15 minutos.
Y el Instituto de Previsión Social se encuentra investigando denuncias a adultos mayores que por error se les quitó la pensión garantizada universal. Nos cuenta más detalles Danilo Ormeño.
Con sorpresa y molestia, así reaccionaron auditores de la radio que denunciaron un presunto error administrativo que habría decantado en la extinción del beneficio de la pensión garantizada universal, lo que quedó establecido en una carta certificada enviada durante el inicio de esta semana a distintos adultos mayores. Según la misiva, la caducidad del beneficio se debió a que el usuario abandonó el país y se mantuvo en el extranjero por igual o más de 180 días, o sea, 6 meses fuera del territorio nacional, requisito que está establecido por ley. Pía es hija de una beneficiaria que hasta el mes pasado recibía los 250 mil pesos de la PGU, pero que inexplicablemente se le suspendió el pago correspondiente a enero de 2026, supuestamente por haberse mantenido fuera de Chile por un extenso periodo de tiempo.
En el IPS efectivamente me dice, sí, ella se le quitó la PGU porque ella estuvo fuera del país. Yo no sabía que no había salido nunca del país.
Según explicaron desde el IPS, si el beneficio fue quitado por error, al restituirse sería de manera retroactiva, o sea, sin afectar el bolsillo de los adultos mayores y personas vulnerables. Hasta ahora se desconoce la cantidad real de afectados.
Prisión preventiva quedó el ex voluntario de bomberos y ex brigadista de CONAF, quien reconoció en la previa de su detención su autoría en el incendio forestal registrado en el fundo Patagual de Coronel y que consumió 10 hectáreas. Nos cuenta más detalles José Manuel Lagos de Radio El Carbón de Lota.
El día de los hechos, el imputado de 29 años, identificado con sus iniciales IPVS, era brigadista de la Corporación Nacional Forestal y teniente de la novena compañía de Patagual. De hecho, al momento del incendio, cumplía labores de guardia en el cuartel bomberil. A eso de las 23:40 horas del pasado 6 de enero, el sujeto se trasladó en su vehículo hasta el fondo Patagual de propiedad de Forestal Arauco, ubicado a 100 metros del recinto bomberil, donde juntó acuícola de pino y luego le prendió fuego. De esa forma, generó el incendio forestal que arrasó con 10 hectáreas y movilizó a unidades de bomberos, brigadistas de CONAF y de la empresa forestal. Tras estar con su detención ampliada, este martes se desarrolló la audiencia de formalización de cargos por el delito de incendio, instancia donde el magistrado Daniel Ortiz ordenó su prisión preventiva, argumentando que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. La fiscal adjunta de Coronel, Carolina Somorrostro, indicó que tanto la declaración de testigos como los registros gráficos permitieron establecer la participación del individuo en el origen del fuego. A su vez, la persecutora indicó que existe un reproche hacia su conducta, ya que dada su formación, debía evitar la peligrosidad del incendio y no provocar.
El mayor reproche y la peligrosidad de esta conducta, principalmente por el especial deber de cuidado que pesa sobre él. Aquí hubo una acción intencional, una acción directa a causar daño y debía ser de parte de quien precisamente debía evitar, ¿cierto?, esta peligrosidad o daño a la sociedad por la labor que desempeñaba.
Recordemos que el imputado señaló ante el OS9 de Carabineros que el incendio lo provocó por estar con los efectos de la marihuana y que minutos antes habría fumado en el lugar del siniestro. La prisión preventiva para el ex bombero y otrora funcionario de CONAF se extenderá por 90 días, plazo inicial que se otorgó para el desarrollo de la investigación.
La información está primero en Radiograma. Toda la mañana, 19 minutos.
Y un homicidio se registró la noche de este martes en Concepción, donde un sujeto fue atacado mortalmente con un arma blanca por parte de su cuñado. La víctima es un sujeto de 34 años, de iniciales LNSG, con antecedentes policiales, pero nada pendiente con la justicia. El individuo se encontraba compartiendo con su esposa y cuñado en calle Arturo Prat, en Concepción, cuando por causas que se están investigando fue agredido por el hermano de su esposa con un arma blanca, sufriendo graves lesiones. A raíz de lo sucedido, al lugar del ataque llegó personal de ambulancia del Hospital Regional de Concepción, quienes trasladaron hasta el recinto asistencial a la víctima, donde finalmente murió debido a las graves lesiones sufridas. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está indagando este crimen por instrucción de la Fiscalía.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta información fue entregada en exclusiva por BioBio esta madrugada. Por parricidio detuvieron a 3 hijos de la desaparecida defensora del bosque mapuche, Julia Chuñil.
Nuevo revés para la Fiscalía. La justicia absolvió al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, en el caso de Gustavo Gatica.
Gustavo Gatica se incorpora a la masa de manifestantes agresivos para participar activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial.
Mientras Crespo dedicó el veredicto a Carabineros, Gatica buscará la nulidad del juicio.
El triunfo que hoy día tuvimos histórico se lo doy y se lo otorgo a todos los carabineros de Chile.
Que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio.
El oficialismo reaccionó molesto con los tribunales, incluso apuntó al gobierno por impulsar la ley Naín Retamal. El presidente, Gabriel Boric, lamentó el fallo.
El gobierno que llegó levantando banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad.
Y el gobierno a las 8 de la mañana lo proclamó para que nosotros no pudiésemos recurrir al TC.
Dos carabineros baleados fue el saldo que dejó el segundo día de desalojo de la megatoma de San Antonio. Uno de los detenidos por disparar a la policía recibe una pensión por el estallido social.
Decirle a la opinión pública que en este momento nos hemos encontrado con un alto grado de violencia. Estamos hablando de armas de fuego y también de crimen organizado.
Críticas generó en un sector de Chile Vamos la eventual opción de que el exalcalde y actual senador electo Rodolfo Carter asuma como el ministro de Seguridad Pública de José Antonio Kast.
Yo creo que Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, pero con resultados que son bastante malos.
Y en el Senado estamos empatados, por lo tanto también se va a requerir destreza política ahí.
Parlamentarios oficialistas y ministros del gobierno lamentaron el retraso legislativo que se ha registrado en materias claves como sala cuna universal y eutanasia, supuestamente instruido por el presidente electo.
Nos costaría mucho entender que por algún pequeño cálculo político no hubiera disposición para avanzar en sala cuna.
Aquí hay un veto en las sombras del presidente electo para que no se discuta la ley de eutanasia.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en esta jornada el polémico proyecto de reajuste al sector público.
Seguimos con la mayor de las disposiciones para lograr un acuerdo amplio en torno a esto.
Este gobierno ha obligado al próximo gobierno a tener que recortar gasto social o endeudarse.
Cuestionamientos casi transversales acumula el proyecto de negociación ramal que el Ejecutivo espera tramitar en un plazo de apenas 3 semanas en el Congreso.
Puede significar una amenaza al desarrollo de este tipo de unidades productivas.
Y no tener que estar funcionando en base a subsidio o a gradualidades en la implementación de algunas políticas.
Es un proyecto trasnochado.
El Instituto de Previsión Social está indagando denuncias de auditores de BioBio, la radio, quienes alertaron la pérdida del beneficio de la pensión garantizada universal.
Que esta información, me dice la chica del IPS, la entrega PDI. Entonces usted va a tener que ir a la PDI y pedir un certificado de viaje.
En el caso particularmente de mi madre, ella no ha salido del país.
En la tercera jornada de formalización contra los estafadores se conoció que los delincuentes realizaron 36 millonarias compras con las tarjetas de crédito que la actriz Amparo Noguera les entregó.
A la luz de la carpeta y la investigación que se ha llevado hasta el día de hoy, consideramos que no ha sido suficiente.
Ha habido debilidad con respecto a cuestiones de vinculación.
ámbito internacional, a 2.751 se elevó el número de fallecidos por las protestas en Irán, según una ONG con sede en Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela dijo haber excarcelado a más de 400 presos políticos. ONGs independientes desmintieron la cifra.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 25 minutos.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Ocho de la mañana con 28 minutos, seguimos revisando informaciones. A esta hora la central de bomberos informa acerca de una emergencia que se registra en Avenida Alemania con Avenida Andes. Se trataría de Fuego Estructural Urbano. Están asistiendo a esta emergencia la séptima y la cuarta compañía, acompañado también de una unidad de la primera compañía. Reiteramos, tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Temuco se dirigen a esta hora a Avenida Alemania con Avenida Andes. Se informa en primera instancia de un fuego estructural urbano. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta información, que reiteramos, es una emergencia que se registra a esta hora en Avenida Alemania con Avenida Andes, a la que asisten tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco. Y para el segundo semestre del 2028, la Municipalidad de Temuco proyecta el inicio de la construcción de la primera etapa del definitivo Paseo Bulnes, lo que implicará una inversión de 7.000 millones de pesos, recursos que deberán ser gestionados. Además, el alcalde Roberto Neira lamentó la negativa de una de las asociaciones de hortalizeras para abandonar el espacio. Nos entrega detalles de esta información Esteban Arauz.
La reconstrucción del mercado municipal es la prioridad que ha planteado la Municipalidad de Temuco, cuyas obras estarían finalizadas, si todo marcha como se espera, a principios del 2028. Después de eso, en el segundo semestre de ese año, se proyecta empezar con la construcción del Paseo Bulnes definitivo, en su primera etapa en el tramo entre Miraflores, Lautaro y Rodríguez, antecedente que confirmó el administrador municipal de Temuco, Ricardo Toro.
El alcalde lo ha planteado, que esperamos que el mercado municipal pueda iniciar a partir del segundo semestre, y su ejecución tiene aproximadamente 3 años. Finalizaría en el año 2028, a mediados de ese año, y posterior a esa fecha de finalización del mercado, segundo semestre del 28, podría estar en condiciones, si está financiado, el túnel definitivo para su ejecución.
Esta primera parte implicaría una inversión de 7.000 millones de pesos, recursos que deberán ser gestionados, cuyo diseño contempla un soterramiento del tendido eléctrico, además de la instalación de bancas y árboles, mientras que el tramo de Bulnes entre Portales y Claro Solar se abrirá al tránsito de vehículos mientras se reconstruye el mercado municipal, es decir, hasta el 2028, un proyecto que a largo plazo pretende conectar en su plan maestro el Parque Isla Cautín y el Monumento Natural Cerro Ñelol, una iniciativa que no se encuentra exenta de polémica, ya que esto implica retirar el resto de las estructuras que se ubicaron en el pilotaje del Paseo Bulnes y que serán derivadas hacia otras instalaciones municipales, incluidos los juancos de madera para hortalizeras mapuches, en que una de las asociaciones se niega a abandonar el espacio. Ante eso, el alcalde Roberto Neira lamentó esta situación, señalando que los espacios de la ciudad pertenecen a todos los temuquenses.
Yo lamentaría que ellas no comprendieran que este era un piloto y que se hizo también para solucionarle un problema y que ellas también no cumplieron. Yo le diría que nosotros le hemos puesto sobre la mesa alternativas. Pero lo que yo le puedo decir a su pregunta es que el Paseo Bulnes es de todos los temuquenses y las calles son de todos los temuquenses y no de un grupo de personas que pueda creer que se sienta dueño.
Asimismo, el alcalde señaló que a ambas asociaciones de hortalizeras se les han entregado diversas opciones para abandonar el lugar, las que han sido rechazadas. Sin embargo, se fijó una reunión para la próxima semana en que las agrupaciones deberán presentar sus propias propuestas. Además, Neira dijo que no se justifica su permanencia, ya que del total de 56 hortalizeras, la mitad ha ocupado los bancos que se les entregó y de esa mitad, solo 2 de ellas pertenecen a Temuco.
8 de la mañana, 32 minutos.
Y la Municipalidad de Temuco anunció la presentación de una querella por un presunto caso de maltrato animal tras el hallazgo de 2 perros calcinados en la vía pública. Una situación que vuelve a impactar a los habitantes de la capital regional, ya que se suma a otros 2 hechos ocurridos en menos de 2 meses en distintos sectores de la ciudad. Este nuevo caso se registró en el sector Pedro de Valdivia, en donde el fuego destruyó un microbasural. Fue en ese punto en donde terceros se encontraron a los perros calcinados, dando aviso a la Fundación Patitas Solidarias. La presidenta de la organización, Ligia González, lamentó que desconocidos actúen con tanta crueldad, indicando que se necesitan sanciones más severas en la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas o Ley Cholito.
Si bien la Ley Cholito sí contempla cárcel para el maltrato animal, con penas que pueden ir desde algunos meses hasta 3 años, el problema es que eso, en la práctica, casi no se cumple. Muchas veces los responsables son detenidos, se les cursan multas o penas alternativas y quedan en libertad. Por eso creo que la ley necesita modificaciones y, sobre todo, una aplicación mucho más dura y efectiva.
Un caso del cual también tomó conocimiento la Municipalidad de Temuco, tras recibir el aviso de la Fundación y corroborada por personal de Soy Ornato. El alcalde, Roberto Neira, Dijo que revisarán cámaras y se entregarán todos los antecedentes para aclarar la situación.
Para que la Bridema, a través de la Policía de Investigaciones, pueda realizar la investigación correspondiente y dar con los responsables de este maltrato, este presumible maltrato animal, pero que todo indiquiera que es por eso, que va para allá. Nosotros revisaremos nuestras cámaras, bueno, buscaremos la forma de entregar la mayor cantidad de antecedentes y esta querella la vamos a presentar en estos días.
Un hecho que tanto para la autoridad como para la fundación tienen que ser aclaradas, ya que hasta el momento se desconoce si los perros fueron dejados en ese lugar cuando ya estaban muertos o todavía estaban con vida. En tanto, la Municipalidad de Temuco la señalaron que trabajarán en prevención y charlas con la comunidad, instando a presentar las denuncias cuando reciban información sobre casos de maltrato animal. La Municipalidad de Perquenco solicitó al Ministerio de Salud actualizar la zona de riesgo sanitario vigente desde el 2021 en la comuna ante la crisis gatillada por la escasez hídrica y los posibles efectos en la población de la planta de tratamiento de aguas servidas. Son dos situaciones críticas que vive la comuna ubicada al norte de la provincia de Cautín. Sin embargo, la escasa mantención de la planta de tratamiento de aguas servidas ha elevado al máximo la preocupación ante las posibles consecuencias que esto podría originar. La administración, de manera transitoria, fue traspasada desde Bienes Nacionales al municipio en 2021 por una mala gestión. Sin embargo, en la actualidad, la Casa Edilicia ha manifestado públicamente no contar con los recursos necesarios para seguir adelante. En ese sentido, el alcalde de la comuna, militante del PPD, Alejandro Sepúlveda, señaló que se solicitó actualizar el decreto de zona de riesgo sanitario vigente desde el 2021 para acceder a recursos que permitan generar una mantención.
Y con las plantas solicitamos la actualización, ¿cierto?, de riesgo sanitario que hay en la comuna. Eso ya está solicitado a nivel central, así que hay que esperar. Yo creo que en 10 días más iremos a tener respuesta para así poder ir a hacer las gestiones del delegado presidencial, ¿cierto?, para o la de Bachi, para que nos puedan inyectar recursos para poder ir a limpiar o hacer alguna mejora de las pulgas.
Agregó que se deben realizar mediciones que permitan entregar detalles de las condiciones en que se encuentra la planta y así poder tomar cartas en el asunto con una actualización de la declaración de zona de riesgo vigente que se podría firmar este miércoles. En cuanto a la situación del agua potable, suministro que entrega la cooperativa de aguas Perquenco, el jefe comunal agregó que se está construyendo un quinto pozo que permita mantener el abastecimiento a más de 300 familias del sector alto, manifestando que por estos días la presión ha aumentado.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En verano, ¿quién quiere saber de renta corta, cap rates, plusvalía y rentabilidad instantánea? Sácale el jugo a este verano. Ya comenzó Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. Tu oportunidad de invertir en departamentos desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y gift card de regalo por 3 millones para amoblar y arrendar ya. Invierte hoy en nuestros proyectos con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Consulta condiciones en salas de venta.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Casos de presunto maltrato y desnutrición fueron denunciados al interior de un hogar privado de adultos mayores en Pucón, antecedentes que ya se encuentran en el conocimiento del Ministerio Público. Al menos 12 denuncias pesan sobre un hogar para personas mayores ubicado en la comuna de Pucón, conocido como el Legado del Nono, recinto que actualmente es investigado por presuntas situaciones de maltrato, desnutrición y financiamiento o funcionamiento irregular. Uno de los casos corresponde al de un hombre de 85 años que, según el testimonio de una familiar, quien solicitó reserva de identidad por temor a represalias, ingresó caminando al hogar y en un corto periodo de tiempo perdió la movilidad, bajó extremadamente de peso y prácticamente dejó de hablar. La denuncia apunta a un posible deterioro acelerado de su salud producto de negligencias en su cuidado.
Se veía que lo tenía muy medicado. Al comienzo él comía solo y empezaron a sentarlo en silla de rueda o si lo sentaban en una silla a la mesa, y así fue como lo fuimos observando, ya no conversaba, balbuceaba, y por esa razón empezamos a pensar en sacarlo de ese lugar.
Ante estos antecedentes, la concejala de Pucón, Marina Matus, confirmó que recibió otros casos similares, incluidos testimonios de exfuncionarias del recinto, lo que la llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Pucón. La autoridad comunal calificó la situación como lamentable y expresó su expectativa de que el caso sea abordado por las instituciones correspondientes.
Creo y espero y confío también en que estas entidades que deben fiscalizar tomen cartas en el asunto, que nunca más los derechos de ninguna persona sean vulnerados, ni de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, de nadie.
Desde la sociedad civil, Elizabeth García, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Pucón, manifestó su preocupación y sostuvo que desde hace tiempo se conoce la existencia de recintos que operan sin resoluciones sanitarias en la comuna.
Tampoco se puede permitir, ¿cierto?, de que los adultos mayores estén en malas condiciones ahí. Son cosas que tienen que investigarse, porque no se puede tampoco cerrar los ojos y hacer oídos sordos a este tipo de cosas.
Por su parte, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, indicaron que se encuentran recopilando datos y adelantaron que, de acuerdo con información de la Seremi de Salud, se trataría de un hogar irregular. Es un recinto que ha sido cerrado anteriormente y al que se le han cursado sumarios sanitarios y órdenes de cierre, pero que vuelve a abrir en otro lugar de la comuna, señalaron preliminarmente.
Ocho de la mañana, 41 minutos.
Sin novedades, continúa la espera para la derivación al Hospital Regional de Temuco de un bebé de Collipulli diagnosticado con craneosinostosis, una malformación que afecta el crecimiento del cráneo y que requiere una intervención quirúrgica urgente. Vamos a conocer detalles de esta información con Bárbara Justi.
A pesar de que la situación fue catalogada como urgente por profesionales médicos, hasta ahora la familia no ha recibido una citación ni confirmación de atención desde el Hospital Regional de Temuco, una derivación que debe ser realizada desde el Hospital de Angol. El menor fue evaluado el pasado 31 de diciembre por un pediatra en esa comuna, quien revisó los antecedentes clínicos y determinó que correspondía realizar una derivación para control con un neurocirujano infantil. Sin embargo, casi un mes de realizada esa consulta, la familia señala que no ha recibido ninguna respuesta formal ni indicaciones claras sobre el estado del proceso, tal como lo comentó su madre, Sandra González.
Dijo que él ha derivado a varios niños desde el hospital hacia Temuco. De hecho, yo llamé ayer y me dijeron que tengo que ir presencial. Yo le expliqué que yo soy de Collipulli y no puedo solo ir a preguntar por una interconsulta de forma privada, que lo voy a tener que operar, al parecer, porque por el hospital no pasa nada. Y ya llevamos casi un mes.
Mientras continúa la espera, la familia evalúa la posibilidad de recurrir a una intervención por la vía privada, paralelamente a gestiones comunitarias para reunir fondos ante la preocupación de que el paso del tiempo pueda afectar la evolución del menor. La madre indicó que el bebé continúa creciendo y que los efectos físicos asociados a la craneosinostosis se han hecho más evidentes y se pueden ver en el tamaño de su cabeza y cambios de humor, lo que refuerza la urgencia de una respuesta desde el sistema de salud. Consultados sobre esto al Hospital de Angol, indicaron que la derivación se realizó hasta el Hospital Regional el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, desde la unidad de alta complejidad, el Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco, señalaron que dicha derivación no se ha realizado.
Sillas musicales y designaciones a dedo es lo que denuncian gremios de la salud tras conocerse la contratación o recontratación de directores que habían sido removidos de sus cargos por cuestionamientos a su gestión o por el uso irregular de licencias médicas. La polémica surge luego que se confirmara la reincorporación de exautoridades del área de la salud que previamente habían dejado sus cargos en medio de críticas públicas. Entre ellos se encuentra el exdirector del Servicio de Salud de Araucanía Sur, Vladimir Yáñez, removido por cuestionamientos a su desempeño en la reducción de listas de espera. El exdirector del Hospital Regional de Temuco, Ever Rickenberg, apartado tras el caso del robo de un recién nacido desde el recinto asistencial. Y el exdirector del Servicio de Salud Arauco, Cristian Arenea, investigado por salir del país mientras se encontraba con licencia médica y que hoy cumple funciones en la Araucanía. Pese a los antecedentes, desde el Servicio de Salud de Araucanía Sur se limitó a señalar, mediante un comunicado, que los profesionales no presentan ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos y que cuentan con una importante trayectoria en el sector, evitando mencionar los motivos que originaron sus salidas ni realizar algún tipo de autocrítica por los cuestionamientos previos. Desde los gremios, la respuesta ha sido categórica. Claudia Faría, presidenta regional de la Confederación de Técnicos de la Salud en Malleco, afirmó que este tipo de situaciones no son hechos aislados, sino parte de una práctica histórica dentro del aparato público. La dirigente calificó esta dinámica como una verdadera silla musical, donde los cargos se redistribuyen entre los mismos nombres, muchas veces sin concursos abiertos ni procesos transparentes.
Es que nosotros le llamamos en Araucanía Norte las sillas musicales. Bailando un gobierno, luego sale el que está y llega el otro y vuelven todos los que eran de ese gobierno. Se da los grados según la calidad de amistad que yo tenga con los directivos. Si yo soy bien amigo, tengo muy buen grado. Si no soy tan amigo, tengo uno más desmejorado.
En ese contexto y en la provincia de Malleco se conoció que en diciembre del 2024 la ministra de Salud, Jimena Aguilera, confirmó la no renovación del contrato del entonces director del Servicio de Salud de Araucanía Norte, Ernesto Yáñez, ordenándose además el pago de la indemnización correspondiente a la alta dirección pública. Sin embargo, según antecedentes que maneja la radio, el funcionario habría sido posteriormente recontratado en otra área del mismo servicio, percibiendo actualmente un ingreso superior a los 5 millones de pesos mensuales. Esta situación se suma a los cuestionamientos que han surgido en torno a otros exdirectores del Servicio de Salud de Araucanía Sur y pese a las consultas realizadas, desde Araucanía Norte evitaron entregar declaraciones.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
En Radiograma, todas las voces. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
El precio del dólar subió 2 pesos con 90 centavos ayer martes al cotizarse a 886 pesos con 70 centavos comprador y 887 pesos vendedor. El precio del cobre terminó sin variación en la bolsa de metales de Londres al transarse a 6 dólares con 3 centavos la libra. A esta hora el metal rojo cotiza en 6 dólares con 7 centavos. La bolsa de comercio de Santiago cerró con ganancias ayer martes. El índice selectivo IPSA subió 1,70%, mientras el general ICPA creció 1,63%. Wall Street bajó, el Dow Jones retrocedió 0,80% y el Nasdaq también 0,10%. El precio del petróleo Brent baja 1,21% en Londres, donde el barril cotiza 60 dólares con 68 centavos. En Nueva York, el valor del petróleo WTI cae 1,14%, cotiza en 60 dólares con 45 centavos el barril. El euro alcanza un valor de 1.031 pesos con 5 centavos. El valor de la UEF para hoy miércoles alcanza un valor de 39.749 pesos con 68 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Dale fotón, dale fotón, dale fotón, dale fotón, dale fotón, dale fotón.
Celebramos un año más siendo la marca más vendida de mini crack en Chile. Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho de la mañana con 50 minutos. Funcionarias de Salas Cunas y Jardines Infantiles BTF de Victoria denunciaron que tras un fallo judicial, la Junta Nacional de Jardines Infantiles les adeuda más de 100 millones de pesos. La institución señaló que pagaron lo que ordenó el tribunal y que los recursos fueron depositados a la municipalidad. Hace 5 años, 66 trabajadoras presentaron una demanda porque entre los años 2016 y 2019 no les pagaron el bono de desempeño laboral y el bono de menores rentas. Tras el proceso judicial, el tribunal laboral ordenó a la Junji pagar la deuda. Si no se depositaba el 26 de diciembre, se ejecutaría una orden de arresto contra la directora regional de Araucanía y la Seremi de Educación. La dirigente Caroline Ulloa señaló que la deuda cuyo pago reclamaron ante la justicia era por 180 millones de pesos, por lo que insistió en que aún les deben más de 110 millones de pesos.
Iba todo, como se dice, bien, hasta que nos depositaron a nosotros, nos transfirieron de 180 millones, 67 millones. Porque si esta totalidad de 180 millones no era cancelada, había una detención de arresto contra la directora, en este caso regional de Junji, que es la señora Andrea Fernández, y también de la Seremi Educación.
Funcionarias de las Salas Cunas y Jardines Infantiles BTF de Victoria realizaron una protesta en el exterior de la Dirección Regional de la Junji en la ciudad de Temuco. La dirigente Jennifer Ponce indicó que la actuación de las autoridades es una burla para las trabajadoras.
Considerando que ya llevamos 5 años en este proceso, que el tribunal dio un dictamen a favor de nosotras, estamos todas esperando este pago hace mucho tiempo, entonces verdaderamente nos sentimos como que esto es una burla para todas nosotras, o sea, en el fondo no se tomó en cuenta la decisión del tribunal y menos que esas platas nos pertenecen.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de un comunicado público, señaló que el 24 de diciembre la Subsecretaría de Educación transfirió 67 millones a la Municipalidad de Victoria, que corresponde a lo que dictaminó el tribunal, y agregaron que tienen disposición al diálogo para solucionar el problema. Las funcionarias señalaron que, si no hay una solución, en marzo iniciarán el año escolar con un paro en Salas Cunas y Jardines Infantiles BTF en la comuna de Victoria.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y Más de 600 niños y niñas de la Araucanía se sumaron al programa Vacaciones en mi Jardín de Fundación Integra. La iniciativa se desarrolla en un total de 7 comunas de la región. La idea surgió el año 2002 con el objetivo de apoyar a las familias que se quedan sin opciones ante el cierre de salas cunas y jardines infantiles durante el periodo estival. Es así que en enero y febrero los establecimientos vuelven a funcionar, convirtiendo los espacios para que los menores disfruten de una serie de actividades. Una iniciativa a la cual también se sumó el Jardín Amanecer en Temuco. La secretaria del Centro de Padres y Apoderados, Pascal Carrasco, valoró la ejecución del programa.
La ayuda que representa para nuestras familias es que no todas tienen redes de apoyo. Hay familias que siguen trabajando con normalidad durante el verano. El verano, lo decíamos, no es igual para todos los niños y niñas. Y esto es un tremendo apoyo para nuestra comunidad.
Vacaciones en mi Jardín se desarrollan 10 establecimientos de la Araucanía, ubicados en las comunas de Lautaro, Curacautín, Villa Rica, Padre Las Casas, Coyipulli, Angol y Temuco. El director de Fundación Integra en la región, Rodrigo Neira, indicó que son 614 los niños y niñas que se sumaron a la iniciativa. Explicó que las selecciones se realizan en octubre de cada año y que para esta temporada el programa se extenderá hasta el 20 de febrero.
Este es un servicio que se prepara para todos los niños y las niñas que son parte de la Fundación Integra, por lo tanto el periodo de postulación ya transcurrió. Nosotros atendemos hasta el 20 de febrero, pero las postulaciones se hacen con anterioridad, por lo tanto no hay alternativa de ingreso, excepto que sean niños y niñas de Fundación Integra que hayan postulado y que se encuentren en lista de espera, la cual se revisa de forma semanal.
La Seremia de Educación en la Araucanía, Marcela Castro, dijo que la iniciativa permite dar continuidad a la formación de los niños y niñas.
Que van a poder generar la continuidad donde también se realizan y se van reforzando los aprendizajes adquiridos durante, digamos, el periodo regular de atención de los jardines infantiles. Estamos muy contentos con eso porque además va en directo beneficio y en apoyo de las familias más vulnerables.
Según indicaron, en la zona son 195 trabajadores que se capacitan para realizar las actividades recreativas para los niños y niñas. La mayoría de los establecimientos funcionan hasta las 17:30 horas. Sin embargo, algunos cuentan con extensión horaria hasta las 19:30 horas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vista al lago desde tu ventana. Juegos de cartas hasta tarde en tu depa. Largas sobremesas en tu terraza. El verano se vive mejor en lo tuyo. Comienza hoy el gran viaje de tu vida. Vive o invierte en tu departamento Altas Cumbres con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. La oportunidad de comprar hoy tu departamento en lo mejor del sur. Desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas. Y una gift card de 3 millones de regalos. Consulta condiciones en salas de venta.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana con 57 minutos. El gobierno apoyará a los vecinos que reciben agua del APR Mañío y, si es necesario, con el apoyo de la fuerza pública, se revisará la red de distribución y se cortará el suministro a los deudores y a quienes mantienen conexiones ilegales. Tras la manifestación de los beneficiarios, quienes se reunieron con el delegado presidencial Eduardo Abdala, el representante del presidente de la Araucanía precisó que el APR, que está en la zona rural de Temuco, Camino Cholchol, tiene problemas de administración. Pero independiente de esta situación, la autoridad política se comprometió a colaborar en una solución. En lo inmediato, una de las medidas que se aplicaría sería revisar la red de distribución que pasa por predios privados, donde los representantes de la PR Mañío no tienen control.
Cerca de 1,000 metros de las redes que pasan por terrenos particulares. Por tanto, el comité hoy día no está en condiciones de poder intervenir esas redes, ¿ya? Ni verificar, entre otras cosas, por ejemplo, si es que hay otros usuarios que están hoy día conectados al sistema y que no están cancelando.
Si se requiere, a petición de los vecinos, se podría intervenir para suspender el suministro de agua a quienes no pagan. De 680 beneficiados, más de 500 están morosos, algunos por varios años.
Si es que ellos estiman conveniente, ¿no es cierto?, van a requerir el auxilio de la fuerza pública para concurrir a los lugares donde efectivamente se va a cortar el suministro.
El delegado presidencial señaló que se están gestionando recursos de emergencia y ya se comprometió el apoyo de la Municipalidad de Temuco para que las familias no se queden sin agua.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la región de la Araucanía. En Angol se espera despejado, continúan las altas temperaturas. En la capital de la provincia de Malleco se espera despejado durante todo el día, en la noche algo de nubosidad parcial y una temperatura máxima probable de 30 grados. Esto es en Angol. Vamos a ver lo que ocurre en Puerto Saavedra. Se espera nubosidad parcial durante la mañana, también en la tarde algo de nubes, nublado. En la noche, atención, en Puerto Saavedra, cubierto y lluvia débil que se va a extender hasta la madrugada de mañana jueves. Se espera en la costa una temperatura máxima probable de 19 grados. Villarrica y Pucón.